pedagogía diferencial o la educación en función de las diferencias humanas. Nuestra primera propuesta hoy en Revista de Educación. Una propuesta que nos traen las profesoras de pedagogía diferencial en nuestra universidad. La catedrática de esta materia, Carmen Jiménez Fernández, y las profesoras Arancha Jiménez Frías y María Teresa Aguado Odina. A la profesora Jiménez Fernández la conocen ustedes desde la semana pasada. Es nuestra decana de la Facultad de Educación. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Si les parece, comenzamos aclarando el concepto de pedagogía diferencial. Cada año aquí hablamos de esta cuestión, pero cada año también los alumnos son nuevos y nosotros vamos dando más claves para ir comprendiendo este concepto que aparentemente es sencillo, pero encierra una cierta complejidad. Profesora Jiménez Fernández.
Sí, yo diría que el alumno, desde el primer día, le interesa saber en qué se diferencia una materia del resto de las materias. En este caso, la pedagogía diferencial, pues de la pedagogía experimental o de la historia de la educación. Porque la educación es el objeto que analizamos las distintas materias que componen el currículum de nuestro plan de estudios de ciencias de la educación. Entonces, la pedagogía diferencial, como disciplina, analiza la educación desde una perspectiva, la perspectiva diferencial, y de ahí su nombre. Entonces, ante todo, un enfoque que estudia el significado educativo de las diferencias humanas, para adaptar a estas diferencias, a aquellas que tienen significado educativo, el proceso educativo, o más reductivamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es importante para nuestros alumnos saber cuándo una diferencia humana tiene significado pedagógico. Pedagógico, perspectiva científica; educativo, perspectiva práctica. Las personas somos más altas y más bajas. Eso parece ser que no importa para tener mejores logros académicos, mejor disposición hacia el estudio, proyectos más ambiciosos o más reductivos. Las personas tenemos más inteligencia o menos inteligencia. Las personas se nos educa para desempeñar un papel o desempeñar otro papel. Procedemos de un medio rico en estímulos y organizado, o de un medio más desorganizado, es decir, a aspectos que se escapan de nuestro control, aspectos que nos puede controlar la institución escolar en el sentido noble del término control, dirigir. Y entonces esas variables, unas como por ejemplo la inteligencia, el medio de procedencia, los proyectos profesionales, los hábitos de trabajo intelectual, sí tienen significado pedagógico. Y esas diferencias pueden ser, como veremos a continuación, individuales o grupales. Y la pedagogía diferencial las va estudiando parcialmente y luego las sintetiza y ofrece una propuesta de actuación diferenciada y diferenciadora. Porque hay diferencias que por objetivo educativo conviene preservar, para no uniformarnos a la persona. Y hay diferencias que por mandato educativo se deben de anular, o al menos, si no podemos anularlas, neutralizarlas, porque crea diferencias injustas entre nuestros educandos. Entonces, en la perspectiva de la pedagogía diferencial, lo que aporta de distinto en el análisis de la educación es esas diferencias que afectan a la planificación de la educación, al proceso de la educación, a la evaluación de los resultados, siempre referidos a los alumnos concretos que asisten a nuestros centros escolares.
María Teresa Aguadodina.
Una matización o aclaración que creo que puede ser de interés, teniendo en cuenta que nos estamos encontrando con cuáles son las ideas que los alumnos pues analizan y han como asimilado a partir del estudio. Estas ideas se nos han transmitido pues en todo el proceso de corrección de exámenes, que de los últimos exámenes de septiembre. Una vez que hemos tenido una información acerca de cuál es esa traducción de conceptos que nos parecen a veces muy simples a las profesoras de la asignatura, en relación con el concepto de pedagogía diferencial que Carmen acaba de explicar, insistir en que esta asignatura, como todas las que están ellos estudiando en el curso de adaptación, pensando en los alumnos de adaptación fundamentalmente, lo que trata es de transmitir una idea mucho más relativa del conocimiento, que esos conocimientos muchas veces absolutos, fijos, inamovibles, que uno tiene pues por formación o por opiniones. ¿Y qué tiene esto que ver con el concepto de pedagogía diferencial? Pues que nosotros lo que estamos tratando de decir al alumno es: las cuestiones que interesan en pedagogía diferencial son cuestiones que interesan en educación en general, en muchas otras ciencias de la educación o ciencias afines. Es decir, cómo realizar una educación más eficaz, que consiga objetivos valiosos de la mejor forma posible. Y lo que estamos planteando es que parece suficientemente demostrado que no es posible encontrar una única forma de educar a todos y de la mejor forma posible para conseguir esos objetivos, que hay que modular la educación en función de eso que llamamos diferencias. Y más adelante veremos cuáles son las diferencias que consideramos relevantes, cómo clasificarlas o cómo tratarlas. Por lo tanto, educar a todos, pero de forma diferente.
Bien, yo creo que también nos puede ayudar a comprender el concepto de pedagogía diferencial, conocer el origen de la pedagogía diferencial. Profesora Jiménez Frías.
Bien, frente a esta pregunta, el analizar el origen de una ciencia nos puede llevar a dos campos o a dos formas de ver este origen distintas, que son los que quedan reflejados en los textos de la asignatura. Pero hay que tener muy claro lo que es el origen cercano, el origen que ha configurado a la ciencia como tal, que es muy cercano, parte del presente siglo, no se puede ir más allá, y que ahora mismo nos encontramos en una ciencia con unas características particulares, que es las diferencias, analizar las diferencias que inciden en la educación, de diferencias de grupos o de diferencias de individuos que inciden en la educación. Es como si dijéramos ya una definición clara, presente, de lo que estamos tratando de hacer. Ahora bien, al recabar la información del origen de esta ciencia, nos encontramos con un desarrollo histórico en el cual los módulos que estamos actualmente estudiando se han tocado en algún momento de la historia, lo cual no quiere decir que se tratara en ellos desde la perspectiva de ciencia diferencial, sino que siempre han existido grupos diferentes. Se ve muy claramente en la definición de los grupos hombre-mujer, la educación del hombre y la educación de la mujer. Es un tema que, de una manera o de otra, pues Quintiliano lo trata como haciéndose consciente de que hay dos grupos, pero realmente no como tratamiento diferenciado. O sea, no el alumno tiene que tener muy claro que una cosa es este recorrido histórico sobre algunos de los temas puntuales de pedagogía diferencial y otra cosa es que como configuración científica hubiera aparecido ya en aquellos tiempos. Entonces, una cosa es un recorrido histórico de pequeños módulos y otra cosa es la realidad científica. Y luego también hay que tener muy en cuenta, ya de manera más cercana, el que, y aquí inciden las ciencias afines fundamentalmente, las ciencias que todavía están en interconexión con la pedagogía diferencial, hay momentos en los cuales se cristalizan estas corrientes por dar respuesta a necesidades concretas. Estoy hablando, por ejemplo, del primer módulo que trata el texto, que es, por ejemplo, la educación preescolar. La educación preescolar se cristaliza en un momento como necesidad histórica, se ve la necesidad o cristaliza la necesidad de dar respuesta a un colectivo de individuos que no estaban atendidos. Y entonces esta cristalización faculta o posibilita el nacimiento de un grupo que luego vamos a incidir en él desde la pedagogía diferencial. Entonces hay que separar estas dos características: el desarrollo histórico de hitos que más o menos se desarrollan a lo largo de la historia y que en muchos momentos se les da soluciones que ahora mismo habría que analizar cómo se les daba. La educación de la mujer a lo largo de la historia pues no deja de ser una serie de errores como respuesta a la situación de cada momento, pero al fin y al cabo con modulaciones de tipos de educación que hoy no estarían bien vistos. Y segundo, aquellos hitos que en un momento determinado cristalizan y que potencian realmente el que estos hitos, en cuanto se multiplican o en cuanto son varios, posibilitan el nacimiento de la ciencia. Esta idea a los alumnos les tiene que quedar claro, porque no es lo mismo el analizar cómo se educa a un grupo diferenciado hoy a cómo en la historia se ha tratado a ese grupo. Entonces, creo que esto en cuanto al origen.
Gracias. Yo creo que ahora sí que ya es el momento de empezar a hablar de cuáles son esas diferencias humanas con significado pedagógico, profesora Jiménez Hernández.
Bien, yo diría a los alumnos que del conjunto de las diferencias humanas, o sea, existente entre los hombres, pues se pueden adoptar distintos criterios para analizarlas. Y un criterio muy socorrido en las distintas disciplinas es verlos desde la perspectiva individual y desde la perspectiva grupal. Entonces, si cogemos nosotros diferencias de grupo, es porque los grupos ejercen un poder en la educación, pues a través de sus normas de conducta, de sus aspiraciones, de los valores que desarrollan. Pero al mismo tiempo, la educación, en último término, es siempre un acto estrictamente individual. Se educa a la persona con su grupo y en sus grupos de pertenencia y de referencia, pero la persona. Entonces, tanto para ver qué características grupales o variables o aspectos merece la pena considerar como qué características individuales, tenemos que plantearnos cuáles son los objetivos de la educación, porque los objetivos son los que marcan hacia dónde debemos de ir y en qué apoyarnos. Entonces, de la diversidad de diferencias existentes, tendremos que fijarnos en aquellas que covarían, es decir, que tiene una influencia en el logro de los objetivos que fijamos para los distintos niveles educativos. No es igual que yo tenga una inteligencia alta, por ejemplo ahora la alta capacidad que está de moda, o que tenga una inteligencia muy baja, la discapacidad, que sigue siendo un problema de alto interés pedagógico. Luego es una diferencia individual de la persona, pero es grupal si agrupamos a los alumnos teniendo en cuenta esa característica. No es igual proceder de un medio urbano, y dentro del medio urbano, de lo que sería el casco urbano más antiguo y más noble, que de un extrarradio de la ciudad o de un medio rural, donde las posibilidades y las limitaciones son distintas para el alumnado, no solo en cuanto medios, que lo son, sino también por las perspectivas profesionales que abre y por los proyectos educativos que hace factibles en los miembros de cada comunidad. Entonces yo diría que son, primero, variables que covarían, que tienen una influencia directa, en primer lugar, indirecta en algunos casos sobre los objetivos de la educación, y en segundo lugar, que esas variables, esas características, de alguna manera se puedan controlar desde la enseñanza-aprendizaje, desde la organización escolar, desde los hábitos, puedan ser modificadas, mantenidas o anuladas. En tercer lugar, como muchas de estas características que tienen ya estas dos ejercen influencia, pueden ser modificadas. A veces la escuela no puede atender, los medios son limitados y a veces la intervención no cuenta todavía con, podría haber un tercer criterio y es que estén en la base de muchos aprendizajes. Si tenemos que elegir, elegimos primero lo que más afecta, lo que puede tener mayores repercusiones. Entonces, aquellas características que están impidiendo que un grupo numeroso pueda realizar unos objetivos más elevados, o que una persona no se plantee el proyecto al que tendría derecho y al que tendría la obligación de plantearse por unas limitaciones de distinto tipo. Entonces yo diría que son características, por ejemplo, el sexo, acaban de decir aquí. Nosotros, como disciplina, no podemos plantear una educación para los hombres, una educación para las mujeres. Planteamos una educación para las personas que en la realidad se manifiestan bisexuadas. Hay hombres y hay mujeres. Y cada sociedad pues le da unas funciones y unos papeles que, como se ha dicho aquí, son relativos, se van modificando, como es ley de vida. Entonces la educación tiene que ir poniendo los medios para que los objetivos que la sociedad quiere, al concretarse en un nivel mucho más reducido en los centros escolares, prepare a las mujeres para su función de mujer y a los hombres para su función de hombre, y en todo caso para su función de personas que tendrán que colaborar. Si nosotros cogemos ahora una característica individual, pues como puede ser las variables de personalidad o las variables de inteligencia, pues la motivación, los hábitos de trabajo, la capacidad intelectual, pues podemos hablar de los alumnos discapacitados, de los alumnos medios o de los alumnos muy dotados. ¿Qué tendría aquí la pedagogía diferencial que aportar? Normas diferenciales, pero de carácter general para esos grupos. O sea, la pedagogía general es una teoría de la educación. Porque toda educación de altos y de bajos, de rurales y de ciudad, tienen una serie de notas comunes. Objetivos valiosos, valores que no vayan contra la persona, que despierte el autocontrol, etcétera, ¿no? Bueno, pues si ahora nos cogemos una característica individual, ¿qué hace la pedagogía y diferenciar? Pues dice, para este grupo, los discapacitados, los medios, los superdotados o los más capaces, habría un conjunto de normas que en principio sería más eficaz tratar a estas personas como grupo así que tratarlas de esta otra manera. Y luego vienen otras materias, llega la didáctica, llega la orientación, que todavía particularizan más esas normas. Entonces, por ejemplo, está claro que la supervisión, el control, los pasos cortos y reducidos de un grupo de discapacitados, el ejercicio repetitivo, la vigilancia constante, etcétera, es muy distinto en el caso de los superdotados, que todo eso les aburre, les mata el interés, la motivación de logro, aunque hay un grupo de superdotados con capacidades no manifiestas, porque proceden de medios muy mal socializados, porque no han desarrollado el autoconcepto, porque no son conscientes de su... que no saben expresar la capacidad que poseen y que necesitan ese entrenamiento previo, pero que una vez que lo adquieren, andan solos, y los del otro grupo no aprenden a andar solos ni aun queriendo. Entonces, no sé si me estoy alargando demasiado, pero...
De todas maneras, a lo largo del curso dedicaremos varios programas a hablar de diferencias más de una forma más específica, y por supuesto también hablaremos de este tema de los superdotados. Hoy es un primer contacto y quizás nos convenga a los estudiantes fijarnos en los problemas que han tenido los que nos han precedido en cursos anteriores. Así que, profesora María Teresa Aguadodina, yo sé que a veces hay problemas cuando intentamos tipificar esas diferencias. No queda claro los tipos de diferencias. ¿Nos puede hablar de ello?
Sí, os puedo hablar, y sobre todo porque estamos en una asignatura que básicamente comparte un discurso que es ahora el habitual, es ahora el correcto. Eso no quiere decir que sea el discurso desde el que se practica la educación. Y es ese discurso que defiende que la diferencia es la norma, o la diferencia debe ser la norma en educación, frente a discursos más convencionales o tradicionales, en los que se suponía que había un patrón único de ser, de estar, tanto como alumno como profesor, y también un patrón único de metodología. Si nosotros estamos diciendo que las diferencias están presentes en todos y cada uno de nosotros, y que vamos a hacer de eso el foco de estudio de una asignatura, pues es muy importante que el alumno, aunque vaya en contra de esa corriente que incluso yo creo que nosotras mismas a veces fomentamos, se crea que la diferencia es diferencia y no es deficiencia, y asuma que todas las clasificaciones y tipologías que le vamos a dar de las diferencias pues son meros instrumentos funcionales para saber organizar la asignatura, los temas o movernos por algo tan complejo como es lo que al principio ya hemos comentado, y es que la diversidad humana es un mapa tan complicado en el que para movernos por él tenemos que tener alguna especie de ruta. Y en esa especie de ruta es donde entra esa clasificación a la que el alumno se habitúa desde el primer capítulo, que es la de diferencias individuales y grupales. Como ya decía Carmen, pues bueno, es una agrupación que no tiene que hacer que perdamos de vista que todos tenemos, o todas las características son al mismo tiempo de individuo y de grupo. ¿Qué sucede? Que hay algunas características, ya sean cognitivas, afectivas, culturales, de cualquier tipo, que permiten clasificar a grupos y, por lo tanto, permiten modular de una forma mucho más simple y directa lo que es la intervención educativa. Pero que el alumno haga siempre el esfuerzo de plantearse que cada vez que estamos insistiendo en características individuales, esa característica individual define a un grupo, y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de una diferencia de grupo, esa diferencia de grupo tiene una manifestación distinta en cada individuo, en cada alumno o persona con la que está trabajando. Y bueno, y en la misma línea, insistir en que, aunque también lo decimos repetidamente en el texto y en otras lecturas que han de hacerse durante el curso, pues nuestra intención en la asignatura es manejar diferencias que no son etiquetas o compartimentos definitivos para delimitar o situar a las personas. Es decir, estamos hablando de diferencias que se manifiestan en muchos ámbitos y en distintos contextos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de integración educativa, o cuando estamos hablando de diferencias de capacidad o de diferencias culturales, pues esas diferencias culturales no son algo que no cambie, que no se modifique con la educación.
esa diferencia en cada persona se manifiesta de una forma distinta según sea la actividad de clase en la que esté involucrado, o según sean sus compañeros de clase, o según sea el estilo de enseñanza del profesor. Por lo tanto, ese concepto dinámico, contextual, que define la diferencia cada vez que se la vuelve a plantear y se le vuelve a mirar, debería ser el punto de partida en el que nos situáramos.
Carmen Jiménez Hernández.
Sí, yo quizá insistir, como ha hecho antes María Teresa, o la profesora Teresa Aguado, en un aspecto que los alumnos no captan bien y que en los exámenes, cuando hemos corregido ahora en septiembre, se refleja. Nosotros estamos diciendo de diferencias, y que la diferencia es la norma, pero el alumno le debe de quedar muy claro que el fin de la pedagogía diferencial es adaptar la educación a las diferencias individuales o grupales, que tienen significado pedagógico, pero no es estudiar las diferencias ni clasificar las diferencias. Eso es un medio para llegar a lo que es su núcleo específico, una educación diferencial y una educación diferenciadora, que es lo que venía a decir María Teresa hace un momento. O sea, que si los alumnos se limitan, y este es un pecado que cometen con frecuencia, a hablar de diferencia y a clasificar la diferencia y a definir incluso la pedagogía diferencial diciendo que es el estudio de las diferencias humanas, es suspenso. Eso sería el objeto de estudio de otra disciplina que existe y que es un estudio interesantísimo y que la pedagogía diferencial lo recoge porque le aporta un punto de partida que tiene interés. Pero para llegar a lo que es su meta y su definición propia, la educación diferenciada, la educación práctica. Una cosa es psicología diferencial, que es un instrumento riquísimo para nuestra materia, y otra es la pedagogía diferencial.
O sea, que recordemos claramente
que
lo que antes
pedagogía,
nos decía,
es educación diferencial y educación diferenciadora.
Que hacía la pedagogía diferencial era ofrecer propuestas de actuación.
Creación educativa, la actuación práctica.
Bien, pues yo creo que queda claro, pero de todas maneras vamos a seguir un poquito más y la profesora Jiménez Frías nos ha pedido la palabra.
No, bueno, en esta línea yo incluso iría un poco antes. O sea, al matizar los grupos que tenemos en la asignatura, grupos en los, sobre los que estamos realizando análisis, muchas veces el análisis de los alumnos se queda en el mero aspecto descriptivo de los grupos, sin asumir que esos grupos lo que producen, o sea, cuando yo hablo de un grupo de privados socioeconómicamente, no estoy hablando de las características solo físicas del entorno social, de la falta de medios, de la falta económica, de la falta, sino que ese grupo lo que tiene es un desarrollo diferente de ciertas estructuras que inciden en la escuela. O sea, yo no puedo pasar directamente del análisis del grupo sociocultural a extraer conclusiones, sino que esos grupos producen en los individuos unas diferencias en torno a variables que inciden en la escuela. Entonces la escuela tiene que incidir sobre ellas. Entonces ya la escuela no es que vaya contra o a favorecer a los grupos socioeconómicos o a tratar de evitar las variables socioeconómicas o a que el grupo supere esas variables socioeconómicas como en muchos momentos se nos da. O sea, la escuela no puede cambiar la percepción del sexo que una sociedad tiene o la percepción socioeconómica o de estructuras de poder, sino que esos grupos con esas estructuras presentan unas diferencias o deficiencias en algunos casos de variables escolares y la escuela tiene que ver la manera de resolver el problema que se le presenta cuando un sujeto no tiene las herramientas necesarias o tiene otras herramientas distintas en relación a eso. Entonces, ahí ya se da el aspecto pedagógico. O sea, a nosotros lo que nos interesa es el aspecto pedagógico, las variables que inciden en la escuela y la manera de resolver esos problemas cuando analizamos grupos concretos que presentan esas diferencias deficientes.
Profesora Guadalina.
No, simplemente es que insistir en la última idea que Arantxa planteaba, sobre todo porque forma parte también de lo que habitualmente decimos cuando tratamos de justificar los fracasos de determinados grupos en la escuela o problemas que los profesores encuentran pues dando clase. Solemos echar mano con demasiada frecuencia de siempre razones sociológicas o razones que están fuera de la escuela. Y eso explica, como decía Arantxa, explica variables que modulan
habla lo que está pasando dentro del sistema escolar, pero nuestra responsabilidad como educadores es siempre ver pedagógicamente qué se puede hacer. Y ahí es donde yo creo que nosotras intentamos pues elaborar conocimiento, ciencia, como le queramos llamar, para ir dando salidas.
De acuerdo, ir dando salidas y también contribuir a esa transformación social y conseguir una educación de calidad para todos. Quizás nos ha quedado algo pendiente y es hablar de esa relación de la pedagogía con otras ciencias. Profesora Jiménez Fernández, lo hemos apuntado, pero un breve comentario para que les quede claro a los alumnos cuando vayan a estudiar esos textos que les proponemos en la guía del curso.
Pues quizá al alumno se le puede remitir, pero a ti título de instrumento a un cuadro antiguo por lo demás que se recoge en las unidades didácticas, me parece que hay en la página 30 por ahí, y que realmente lo que hace es una clasificación, que lo de menos, y esto puede a algún alumno escandalizarle, pero quisiera ser bien entendida, hasta cierto punto los nombres de las disciplinas varían. Pero el contenido, el núcleo esencial de las disciplinas no varía, se amplía, se va autocorrigiendo, porque la ciencia, el lema de nuestra universidad, de la UNED, dice: el saber se mueve más que todo lo que se mueve. O sea, la ciencia es autocorrectiva. Bien, pues en este sentido digo que hay una clasificación y que en síntesis viene a decir que hay ciencias que son fundamentales, que dan los fundamentos filosóficos y antropológicos de la educación. Hay ciencias normativas que dan las normas generales y las normas para grupos más particulares, y hay disciplinas pedagógicas que están muy proyectadas a la práctica. Pues con todas estas materias o disciplinas científicas, una disciplina es una parcela del saber con método y objeto propio, y una materia de estudio puede ser una disciplina dividida en varios trozos, para que nos entienda el alumno. Pues bien, decía que en esta clasificación la pedagogía diferencial estaría entre las ciencias o disciplinas normativas. Da normas diferenciales y diferenciadoras. Y se apoya, por una parte, en lo que sería la filosofía de la educación, la teoría de la educación, la psicología de la educación, evidentemente. Por otra parte, ilumina u orienta la intervención práctica. Pues, ¿cuál es esa intervención? La orientación educativa, la organización escolar, la didáctica, que son disciplinas mucho más proyectadas al día a día de la acción educativa. Se apoya en la historia de la educación porque nos ilustra cómo se han ido estudiando los fenómenos que decía antes Arancha. Se apoya, evidentemente, en todas las materias que configuran cualquier currículum. Entonces, yo al alumno el mensaje sería: las disciplinas del currículum tienen unas un carácter de fundamentación de la educación, otras de normas genéricas o menos genéricas de actuación, y por otras normas específicas. Y todas están interrelacionadas. Afine cuál es lo definitorio de cada una de ellas, y en particular de la pedagogía diferencial, y tendrá mucho más éxito y eficacia en el aprendizaje de esta materia, que por lo demás gusta bastante a los alumnos y que hasta ahora, pues hombre, con las dificultades naturales de cualquier materia, las evaluaciones que nos llegan en los consejos de departamento suelen ser positivas.
Bien, como estamos al principio del curso y quizás los alumnos del curso de adaptación son los que menos tiempo van a tener para disfrutar de momento de estos materiales y de esta asignatura. Después tendrán tiempo para aplicar esos conocimientos, pero de momento vamos a intentar aprender. ¿Nos podrían dar alguna sugerencia metodológica? Arancha,
bueno,
o
inicialmente una muy, muy, muy importante, porque en la guía ha salido confusa. Nosotros hemos, como asignatura de adaptación, estoy hablando de adaptación, hemos tratado este año, porque tras muchos años de experiencia hemos visto que los trabajos obligatorios en muchos momentos no sirven realmente para los fines que tenían un poco prescritos en la asignatura. Hemos decidido este año dejar el trabajo como optativo y fundamentalmente para subir nota. O sea, los alumnos que quieran recurrir al trabajo, este año es optativo para subir nota. En la guía se nos saltó, porque fue una decisión y luego no pudimos leer las segundas pruebas, se nos saltó un párrafo y hay confusionismo porque en una parte aparece como obligatorio y en otra, en un párrafo a continuación, como optativo. Es optativo. O sea, nosotros vamos a tratar de hacer llegar esta información también a los tutores para que lo vayan arreglando a lo largo del curso, es optativo y solo para subir nota. Quiere decir que...
Bien. De todas maneras, no pasa nada porque ustedes lo tomen como un trabajo obligatorio, porque seguramente les va a ayudar mucho, pero queda claro que es un trabajo optativo en pedagogía diferencial para el curso de adaptación. María Teresa.
Sí, es optativo, pero volvemos a recordar que tiene que hacerse según las normas y las directrices que en la guía se explicitan. No es suficiente con que cualquier trabajo. El hecho de que sea optativo va a permitir un seguimiento mucho más fiel de lo que el alumno va haciendo, de manera que les animamos a ponerse en contacto con el tutor o con nosotras, a elaborar un guión y hacerlo según en la guía se ha explicado.
Bien, yo creo que en el último minuto, profesora Jiménez Fernández, le pediría un comentario sobre los materiales didácticos que se ofrecen en esta materia a los alumnos.
Yo le diría que las unidades didácticas existen, pero que el alumno es libre y hará bien. Desde luego debe de consultar otros materiales y que luego hay orientaciones bibliográficas que les recomendamos. Por ejemplo, en el tema de la educación multicultural, pues hay algunos trabajos que ha publicado la profesora Teresa Aguado que le pueden enriquecer. En el tema de la educación preescolar, pues hay otros temas de otra de las profesoras que le pueden enriquecer. Eso por hablar de los trabajos que hacemos desde dentro. Yo es lo que les invito, y aunque sean alumnos a distancia, están en tercero, y es una invitación cordial y hasta una obligación para ellos. Deben de consultar otras fuentes. La universidad a distancia quiere socializar la educación, pero manteniendo la calidad. Entonces, acostúmbrese a ser universitarios consultando una bibliografía de ampliación, aunque no lo puedan hacer para todos los temas, por lo menos para algunos temas del programa, y díganse hacia adentro, es lo que tendría que hacer con el conjunto del programa. Y entonces estarán en buen camino, porque es plantearse objetivos alcanzables, pero cada día un poquito más altos.
Bien, y además que recurran a sus profesores tutores en los centros asociados y a las profesoras de la sede central ante cualquier duda, y que la resuelvan pues antes de esos momentos clave que son las evaluaciones en este sistema a distancia. Gracias a las tres y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.